la microbiota en nuestra boca. Por eso le decía, abran sus bocotas más que sus oídos para escuchar.
Abra la boca y diga ah.
Sí, bueno, no van a escuchar nada si abren la boca y dicen ah. Bueno, el estudio de la microbiota oral y el uso de probióticos para la salud bucal. Ahí vamos con esta columna con historia, con historia. Gianfranco Grompone, a propósito de las primeras veces que se llegó a la microbiología y a estudiar justamente desde la boca. Gianfranco Grompone, buen día, ¿cómo andás?
Buenos días para todos. Muy contento de estar de vuelta por acá.
Bueno, gracias por esta columna. ¿Bien, todo bien ahí? ¿Mucho solcito ya?
Y todo bien. Tuvimos un intento de primavera que ya se frustró y ya estamos en 2-6 grados de vuelta.
Ah, ok. ¿Horas de luz?
Así que, eso está bien. Horas de luz, sí, mejoramos. Está anocheciendo alrededor de las 8.
¡Epa!
Pero bueno, está un poquito fresquete todavía.
Bueno, vamos con esta historia de la microbiología, primero para meternos en la boca y también en los avances científicos y de la industria que hay en estos momentos.
Sí, yo les quería traer esta columna porque, bueno, generalmente si hablamos de probióticos, ustedes piensan instintivamente en el intestino, ¿no? Es decir, la microbiota intestinal, mucho de lo que hablamos durante muchas columnas. Pero fíjense qué interesante, que la boca también es un ecosistema microbiano en donde tenemos una microbiota, o van a ver que al cabo de esta columna vamos a ver que hay varias microbiotas en la boca. ¿Y por qué es interesante? Porque de alguna manera podríamos decir que la microbiología como ciencia empezó en la boca, porque la primera persona que efectivamente vio bacterias con un microscopio, la primera persona que logró de manera muy rudimentaria hacer una especie de super lente de microscopio, era un comerciante de telas holandés de la ciudad de Delft, en Holanda. Yo sé que Joel, vos amás esa ciudad.
Sí, con lo poquito que conozco, me parece una de las maravillas más grandes de la humanidad. Preciosa ciudad, la ciudad de Delft, que tiene una historia bárbara. Ahí mataron a Guillermo, ahí se pintó La Joven de la Perla, ¿no? Tiene una historia artística y tiene una historia, bueno, para Francia. Imagínate, la familia Orange nace de allí, la nobleza, pero yo no sabía lo de esta historia, que es muy interesante también, de la microbiología, ¿no?
Claro, le podés agregar otro ítem más a esa ciudad, porque efectivamente Anthony van Leeuwenhoek era este comerciante de telas. ¿Y qué pasa? Por allá, por el siglo XVII, 1674, él tenía que, como que de alguna manera, controlar la calidad de las telas, porque, bueno, Holanda era una capital de mucho comercio y había muchas telas de buena calidad y otras no tanto. Entonces ideó de alguna manera un lente único que se transformó en el primer microscopio. Y claro, empezó mirando las telas, pero después le vino como una especie de paranoia y empezó a mirar todo lo que le rodeaba, ¿no? Y así fue que hay reportes que dicen que hasta miró su propio semen, pero bueno.
Como el chiche nuevo, quería mirar todo con el juguete.
Exacto, miraba un poco de todo, agarraba, por ejemplo, muestras de agua en el río y miraba lo que veía en su lente. Y bueno, y se le ocurrió esta idea de rascar un poco los dientes y ver qué pasaba.
Claro, él empezó con las telas, su interés era las telas porque era un comerciante de telas, pero descubrió que con el microscopio se podía observar todo esto, claro.
De hecho, es muy interesante porque es el primer miembro de la Academia Real Británica de Ciencias que no es científico, que era comerciante, pero como tenía esa devoción por reportar todo lo que observaba, ustedes saben que la biología es básicamente observación. Bueno, muy interesante ver que los primeros dibujitos que él hacía de lo que veía en la boca, fueron los primeros reportes de bacterias. Este microscopio que él creó, esta especie de lente, aumentaba unas 270, 300 veces lo que ve el ojo humano, y él nombró a estos animalitos animálculos, y habían formas como redonditas, formas alargadas, que hoy en día cuando usamos los microscopios, los microbiólogos, bueno, estamos muy acostumbrados a ver que estos son bacilos o estreptococos. Así que, de alguna manera, esta microbiota de la boca,
siglo XVII.
Un poco el origen. Siglo XVII, es el origen de la microbiología. Podemos decir que empezó la microbiología ahí, porque los microorganismos son los organismos tan chiquitos que no los podemos ver con nuestros ojos. Necesitamos estos microscopios.
Bien, entonces, vamos a la boca.
Ahí empezó, vamos a la boca. ¿Qué pasa en la boca? Bueno, tenemos aproximadamente unas 900 especies. Hay algunos autores que hablan hasta de 1000 especies. Y en la boca tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos virus, tenemos arqueobacterias, que son unas bacterias un poco raras. Tenemos protozoarios. Es decir, tenemos una especie de microbiota como lo que tenemos en el intestino, pero en la boca. Y es interesante porque es la segunda más compleja de nuestro cuerpo. Ustedes se acuerdan que nosotros hablamos que los seres humanos somos contenedores de microorganismos. Bueno, en la boca, que se podría considerar que es la primera parte del intestino, porque es donde empezamos la digestión, consumiendo alimentos, llegan microorganismos, llegan bacterias, llegan antígenos, llegan muchas cosas que nos metemos en la boca porque están en los alimentos, pero también hay una microbiota residente que está ahí. Y esa microbiota la estamos estudiando cada vez más. Sabemos que hay aproximadamente el 54% de estas especies que están en la boca, que las podemos aislar, las podemos cultivar en el laboratorio, las podemos estudiar. Hay un porcentaje que no sabemos bien qué son, un 32% de todas estas especies, y hay un 14% que las podemos cultivar, pero todavía nos cuesta un poco saber cómo se llaman, ¿no? Es decir, qué nombre tienen, cómo las caracterizamos. Una de las cosas interesantes de la boca es que si ustedes se ponen a pensar, seguramente oyeron hablar de que hay que cepillarse los dientes, de la placa dental. Bueno, la placa dental son esas bacterias que se depositan alrededor del diente, sobre el diente. Pero fíjense que el paladar, la lengua, la saliva son nichos en donde hay condiciones muy diferentes, condiciones de acidez, condiciones de cambios, por ejemplo, de presencia de oxígeno o de no. Entonces todo eso hace que en una boca nosotros tengamos potencialmente varias microbiotas, o por lo menos varios lugares que ecológicamente hacen que las bacterias que estén viviendo ahí tengan que adaptarse de manera específica. Entonces, esto es muy interesante porque esto nos está diciendo que la cavidad oral como tal es muy compleja y es un ecosistema como de la misma manera que podemos ver en el intestino o como lo que podemos ver en un ecosistema en un océano, en un jardín, etcétera. Entonces, imagínense una boca con todas esas bacterias y microorganismos.
No es lo más agradable, pero lo hacemos.
Bueno, imagínense, porque se acuerdan que me acuerdo que de haber hecho una columna donde nos comentábamos que las bacterias que están en la boca son las que más se comparten cuando convivimos con alguien, por ejemplo, ¿no? Y no necesariamente besándonos, también de manera casi involuntaria.
Sí.
Una de las cosas que me parecen fascinantes es que, bueno, al empezar a estudiar un poquito mejor, empezamos a darnos cuenta que estas bacterias no necesariamente están sueltas. Estas bacterias se agrupan y se pegan a superficies sólidas, que puede ser el diente, y estos se llaman biofilms o biopelículas. Entonces, hoy en día estamos entendiendo cada vez más cuál es el rol que tienen estas bacterias, por ejemplo, en el mal aliento, por ejemplo, en la formación de caries, en una serie de inflamaciones que podemos tener, por ejemplo, si nos sangra las encías, cuál es el rol que pueden tener estas bacterias o no. Los microbiólogos, 300 años después de Leeuwenhoek, no solamente tenemos microscopios más performantes, pero también podemos hacer estudios más específicos. Entonces, hubo gente que se dedicó, por ejemplo, a predecir cuándo te podría venir una carie estudiando tu microbiota oral. David Relman, en la Universidad de Stanford, fue uno de los primeros en publicar eso. Las bacterias que producen caries se llaman Streptococcus mutans. Entonces, bueno, él estudió la dinámica ecológica que hace que aparezca o no. Se puede estudiar, por ejemplo, el tema del mal aliento, porque sabemos que el mal aliento es, de alguna manera, la consecuencia de la presencia de ciertas bacterias que producen componentes, compuestos volátiles, que son los que generan ese mal aliento. Y muchas veces estas bacterias son difíciles de erradicar. Entonces, hoy en día se puede estudiar la dinámica de las poblaciones bacterianas para erradicarlas, por ejemplo, reemplazándolas con otras. Y otra de las cosas que se están haciendo y se están estudiando cada vez más es la idea de usar probióticos. De la misma manera que usamos probióticos para inflamación intestinal, para problemas de los cuales hemos hablado, el eje intestino-cerebro, etcétera, bueno, también se usan probióticos para la cavidad oral, para la boca, y en particular para problemas asociados, por ejemplo, a la inflamación de las encías, la gingivitis, problemas asociados a una inflamación cuando ya es más grave, cuando ya continúa la inflamación y se llama periodontitis, que puede llegar en los casos extremos a la pérdida del diente, a la caída del diente. Entonces, hoy en día empiezan a haber estudios en donde encontramos bacterias que pueden ser llamadas probióticas, con su nombre, su apellido, su cédula de identidad, es decir, individualizadas a nivel de cepa, que pueden tener un efecto en estas indicaciones o patologías asociadas a la boca. Acá me parece interesante mencionarles esto porque quizás no es tan intuitivo para nosotros, pero hay una cantidad de estudios importantes. Ustedes saben que yo trabajo para una empresa que se llama BioGaia que comercializa este tipo de probióticos, o sea que acá hay un conflicto de interés. Yo no les voy a hablar ni de productos ni de temas comerciales, pero sí de los estudios clínicos que han sido realizados. Hay más de 80 estudios clínicos aleatorizados, controlados con placebo, doble ciego. Y, por ejemplo, hay un estudio que a mí me gusta mucho porque lo hicimos en un barco de la Armada Alemana. Entonces estudiamos a estos marinos que estaban en un barco en alta mar, entonces no podían irse mucho en la noche, estaban bien controlados, digamos, en una verdadera cohorte. Eran 72 marinos y, bueno, cuando entraron en el proyecto, digamos, tenían una higiene bucal muy mala y había un dentista en el barco que les controlaba la inflamación de las encías. Y lo que vimos es que utilizando estos probióticos versus el placebo, había una reducción de la inflamación con el mismo tipo de poca higiene bucal, es decir, no se cepillaban bien los dientes o no tenían una higiene muy regular. Entonces, estos probióticos lo que hacían era, trabajaban a nivel ecológico, reemplazaban algunas de las bacterias de la microbiota oral que producían esta inflamación, y lo que hacían era reducir la inflamación, reducir el sangrado, y esto ha sido demostrado con varios datos. Hemos estudiado también en mujeres embarazadas. Ustedes saben que la gingivitis del embarazo es bastante común, y hemos visto que también en estudios controlados la utilización de, en este caso son Lactobacillus reuteri DSM-17938 y ATCC-PTA-5289, esas son las dos cédulas de identidad. Bueno, cuando usamos esta combinación de cepas, lo que vemos es que hay una reducción de esta inflamación, y hemos visto que estas bacterias es como que les gusta estar ahí y les gusta adaptarse, cambiar las bacterias que están presentes originalmente en esa microbiota oral y reemplazarlas por algo un poco más duradero desde el punto de vista ecológico.
Bien, ahora, de estos avances, ¿qué se puede ver en la realidad? Los estudios los has explicado, los avances también en papers, en publicaciones. ¿Hay ya pastillas, pasta de dientes que incluyan algunos de estos probióticos que pueden empezar a solucionar algunas de las patologías?
Sí, mira, hoy en día lo que tenemos son pastillas para chupar o para masticar, que son pastillas que tienen esa capacidad de tener... De comprimir, lo que hacemos es una compresión de las bacterias liofilizadas en una pastilla, y lo que es muy importante, como ustedes saben, es que las bacterias probióticas tienen que llegar con una concentración adecuada. Es decir, nosotros nos aseguramos que en esa pastilla, durante la vida del producto, es decir, hasta la fecha de caducidad, existe una concentración precisa, exacta, que es con la que vimos que hay un efecto. El tema de la pasta de dientes también es muy interesante. Hay muchos prototipos hoy en día. Es un problema la combinación de flúor con las bacterias, y eso es algo que es un desafío.
Porque la pastilla son bacterias, hay que decirlo. Cuando decís probióticos, es poner más bacterias, bacterias a lidiar con las otras y con los virus y con los demás.
Exactamente. Entonces, cuando en la pastilla están liofilizadas, están secadas y están adormecidas. Cuando uno se las pone en la boca, al hidratarse, se despiertan y empiezan a instalarse en esa microbiota que nosotros tenemos. Nosotros lo que también hemos visto es que algunas bacterias probióticas mejoran la formación de estas biopelículas. Entonces, recomendamos, después de cepillarse los dientes, tener una utilización de estos probióticos, porque mejoran a la formación de estos biofilms. Pero, por ejemplo, hay algunas pastas de dientes que hoy en día son secas, que se están poniendo, por ejemplo, en pastillas, Y cuando uno va a acampar, que de repente no tiene la posibilidad de llevarse el tubo de la pasta de dientes, etcétera, bueno, hay algunas innovaciones que hoy en día están tratando de ponerle bacterias vivas a pastillas que van a hidratarse con el agua cuando nos lavamos los dientes. Y bueno, pero todos ellos son prototipos que todavía no están en el mercado.
Bien, un avance que ya se está dando, estas posibilidades. Y una puerta más grande, ¿no? Gianfranco, quizás para comentar para el cierre, a propósito de la microbiota oral, de los estudios y lo potencial que podría tener en varias patologías o enfermedades.
Sí, esto es algo que quedaría para otra columna, es decir, yo les propondría hablarlo en otro momento, porque está abriendo un campo de investigaciones que es fascinante. Ustedes saben que nosotros, como tenemos microbiotas un poco por todos lados, en todas nuestras mucosas, la boca y el intestino comunican porque lo que tenemos en la boca lo podemos tragar esas bacterias y pueden llegar al intestino. Hoy en día estamos entendiendo o estamos descubriendo que algunos de los patógenos, es decir, de las bacterias malas que están asociadas a la periodontitis, han sido correlacionadas con enfermedades más graves, más sistémicas. Por ejemplo, el cáncer de colon. Nosotros sabemos que una bacteria que está en la boca puede traslocar en el intestino y es una señal de inflamación a nivel local que puede, a partir de un pólipo, generar un tumor. Estoy diciendo que puede, ¿no? Es decir, lo que es muy interesante es que en esta comunicación entre microbiotas podría haber una posibilidad de decir, bueno, si nosotros nos cuidamos en la boca, estaríamos cuidándonos mucho más que de la inflamación de las encías, sino que podríamos potencialmente estar preveniéndonos de algunas enfermedades mucho más complejas a largo plazo. Y esto es un campo de investigaciones que estamos desarrollando hoy en día, que me parece interesante. Está el tema del cáncer de colon, está el tema, por ejemplo, de la diabetes con la periodontitis, está también el tema del infarto de miocardio con otros patógenos, como puede ser, por ejemplo, Porphyromonas gingivalis, que tienen unos nombres medio raros, pero fíjense lo interesante de esto, ¿no? Es decir, va más allá de lo que pasa exclusivamente en la boca.
O sea, ya hay muchos avances en los temas que manejaste de algunas patologías, o de la carie, o del mal aliento, la periodontitis también, pero ahora decís que podría haber avances en otras áreas mucho más allá.
Sí, hay que demostrarlo, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos... Exacto, tenemos avances en la cicatrización después de la extracción de molares, eso sí lo tenemos demostrado, pero si yo mato a bacterias de estas malas que están en un contexto de periodontitis, ¿esto puede tener un efecto a largo plazo de mejoría en otras patologías? Bueno, no lo sabemos todavía, y esto es un campo de investigaciones que a mí me parece fascinante porque una práctica de salud bucal puede tener consecuencias muy positivas en un futuro en otras enfermedades.
No toquen nada. 20 años.
Del estudio de la microbiota oral al uso de probióticos para la salud bucal, por ahí venía la columna de Gianfranco Grompone. ¿Algunos mensajes, preguntas de la audiencia?
Decía una ginecóloga de la audiencia, Lucía, una periodontitis, gingivitis, puede llevar a corioamnionitis en las embarazadas, que es una infección del líquido amniótico. Dice, está en investigación también para falla de implantación embrionaria.
10 puntos sí, la mención de las patologías por parte de Nadia, lo dijo perfectamente, era muy difícil.
Muchas gracias, Zuko. Sí, adelante, Jean-Paul.
Sí, no, totalmente. Tenemos un estudio en periodontitis en embarazadas con 45 mujeres en el tercer trimestre del embarazo, en donde vimos que el uso de estos probióticos reduce esa inflamación a nivel de periodontitis en la boca. Y yo les decía, las microbiotas están conectadas. Bueno, de la misma manera, la microbiota oral y la microbiota vaginal están conectadas. Y es importante esto de decirlo porque no solamente es porque hay una bacteria que pasa de un lado a otro, sino que también las señales que se envía a partir de la boca, cuando hay una inflamación de la boca, esas señales entran en la circulación y son de alguna manera interpretadas en otros lugares de nuestro cuerpo.
Bien, Ivana preguntaba por los enjuagues bucales, si no terminan siendo perjudiciales al barrer parte de la flora.
Sí, eso es una muy buena pregunta. Sí, en principio la idea de destruir esa flora no es algo muy bueno. Nosotros tenemos algunos estudios con clorexidina, por ejemplo, en donde hemos tratado de entender si este tipo de enjuagues bucales afecta al uso de los probióticos. En principio no lo hemos visto, esto es algo que todavía no lo hemos publicado, pero en principio tenemos datos que irían hacia indicar que sería compatible, pero es verdad que siempre, yo no soy odontólogo, siempre es bueno hablar con su odontólogo, entender un poco en el caso a caso, pero siempre la misma idea de ser amigable con nuestra microbiota, ¿no?
Bien, sí, además hay muchísimos tipos de enjuagues bucal, también en eso podría asesorar además, el odontólogo.
Sí, asesorarse, le podríamos preguntar en algún momento. Gianfranco, si te quedás por allí unos minutos en el cierre del programa, tú pinchas como DJ y pones el tema musical. ¿Tenemos alguna consulta más?
Sí, de acá quiero compartir el mensaje de Gastón. Comparta. Que decía, cuando salíamos con mis amigos, había alguno que le gustaba chuponear con todas las que pudiera. Yo, salido de la facultad de odontología, les decía, mira que en una boca hay más bacterias que en la suela de un zapato. No frené a ninguno, pero bueno, yo me he chupado varias suelas también. ¿Qué va a hacer?
Ajá. es muy bueno porque Anthony Van Leeuwenhoek puso en su libro, cuando hizo los dibujitos de las bacterias, es increíble el reino de animales que uno puede encontrar en la boca, sobre todo en la boca de aquellos que no se lavan los dientes muy seguido.
Lindo.
Bueno, hablando de reino, lo que yo te decía de ese lugar donde estaba, ¿cómo se llamaba? El comerciante de telas que se convirtió en científico y estudió la microbiología.
Anthony Van Leeuwenhoek.
Bueno, yo te decía que en Delft mataron a Guillermo de Orange, hablando de reino, ¿no? Es uno de los eventos más importantes de la historia de Países Bajos para la nobleza. Y en la iglesia de Delft está el Panteón Real, allí en esa ciudad que tiene un montón de historia. Entonces, si te quedas para el final, haces de DJ para ponerle música a la mañana. Ahí te esperamos, Gianfranco.
Me quedo.
No toquen nada.